Hola, hola, bienvenidos a esta octava edición, este octavo capítulo de Un Grillo en la Cabina. Mi nombre es Paco Alemán, estoy junto a mi buen amigo Emiliano Grillo para contarles y que él les cuente básicamente qué pasó esta semana en el 3M Open allí en Minneapolis, qué pasó en el Tour, hablaremos un poquito de todo y fundamentalmente hablaremos de la actuación de nuestro amigo Grillo, que finalmente, Grillo, perdón, que finalmente puso cuatro vueltas juntas. En una gran semana, en una muy buena semana arriba del green, una muy buena semana de tee a green y termino en un tercer lugar que se me ocurre lo deja más tranquilo con él mismo, porque cuando el golfista ve resultados es cuando recién se tranquiliza. Puede estar pegando bien, puede estar embocando putts, pero si el resultado no aparece, la tranquilidad no llega nunca. Y en la séptima semana, séptimo día, como el recital de Soda, en la séptima semana finalmente llegó el score. Amigo Grillo, ¿cómo vamos?
Si tengo que jugar bien para que me digas Grillo, creo que es un gran incentivo. Y dijiste cuatro, ¿eh? Fueron tres.
¿Tres
Fueron
qué?
tres. Si te pusiste cuatro vueltas, fueron tres. La primera fue
Cuatro
bastante
todavía.
luchada, pero bueno.
De cancha que no conocías.
Bueno, tampoco no fue tan. No es tan así. O sea, el miércoles tuve la oportunidad de verla y dentro de todo, no había realmente mucho para ver. Hay que pegar al medio green y meter el par. No hay ningún secreto.
La semana pasada me decías, estoy en casa, estoy en California, si viajo voy a viajar el miércoles a la mañana temprano. ¿Cómo fue la historieta del miércoles muy temprano? Se me ocurre.
Y sí, no, arranqué a las. Me levanté, despertaba a las 4 de la mañana, o sea, avión a las 6. Aterricé con el cambio de horario 11 y 30. Agarré mis valijas que por suerte salieron rápido. Como no hay nadie en los aeropuertos, las valijas salen rápido. Me subí al auto,
¿Qué auto? ¿Qué auto
coche
estás
de
haciendo?
alquiler esta semana, porque esta semana nos dieron una Dodge Durango, no sé, ni me pregunto. Es una blanquita ahí. La verdad que anda bastante bien. Y nada, me subí al auto de alquiler, me fui directo al testeo. Tuve que pedir que me extiendan, que me esperen, porque el testeo cierra en teoría a las 12. Y dije, aguantame, dame media hora más, una hora más. Llegué a las 12 y 40, porque hay como 40 minutos del aeropuerto hasta acá. Testié, me fui, comí, volví y a los 20 minutos ya estaba. O sea, total el testeo duró una hora, como no hay nadie, como ya era el último, ya querían
Sí.
hacerlo y cerrar. Y nada, llegué al club, tiré una bolsa de pelotas, o sea, tiré 60 pelotas como para estirar. Habré tirado 20 minutos de parche y me fui a practicar la cancha, a tratar de conocerla. Era muy gracioso porque al salir tan tarde, obviamente del 1 al 9 no hubo problema, pero una vez que pasamos para el lado del 10, ya toda la gente, que todos los trabajadores para poner la cancha en condiciones, era tirar pelotas entre todos los trabajadores. O sea, todos los greens, esperar que salgan, esperar que se mueva la máquina de cortar los greens, o sea, era un quilombo. Pero nada, era la cancha para mí solo y podía tomarme el tiempo que quiera. Habían otros, hay mucha gente que le gusta jugar a la tarde. Sin ir más lejos, jugué el viernes con Carl Stanley y él es conocido por jugar los días de práctica a las 2, 3 de la tarde. Salir solo, no hay nadie, tener la cancha para vos solo y no tenés que estar esperando, no tenés que.
Sí.
No, nada. O sea, la verdad que es un horario ideal. Pasa también que por lo general o hace calor o vienen las lluvias, vienen por lo general por la tarde, entonces nunca sabés. La mayoría de la gente aprovecha la mañana, cosa que le quede el día libre por la tarde. Pero lo que me jugó por ahí un poquito en contra fue el hecho de terminar tarde y al otro día tener que levantarme súper temprano porque era la primera. O sea, era el segundo en pegar, básicamente. Así que nada, de alguna manera u otra logré hacer par de cancha el primer día y bueno, ya el segundo día, que estaba muchísimo más difícil que el primer día, logré jugar bien, logré cerrar muy bien, que me dio la oportunidad de estar el fin de semana y bueno, de ahí se hizo un poquito más fácil y el resto de historia.
¿Qué te pareció la cancha, la primera impresión el miércoles?
La verdad que me gustaba porque estaba perfecta, los greens perfectos. Pero perfectos. Por lo general uno ve los greens perfectos y después llega el jueves o viernes, jugás a la tarde y ves que están feos, ves que están pisados. No feo, feo por ahí una palabra medio fuerte, pero el tema, ponete a pensar, son 150 personas que están pisando alrededor del hoyo, porque todos en algún momento tienen que buscar la pelota dentro del hoyo. Entonces, cuando entre más cerca está el hoyo, más pisado está. Estaban absolutamente perfectos, juegue a la hora que juegue. Y el primer día jugaba a la mañana, yo jugué la primera salida por el 10. O sea, yo sabía que si la pelota empezaba en línea, entraba. O sea, no había excusa, no había nada. Lo que esto siempre, por más que puedas arreglar hoy en día con las nuevas reglas, siempre te queda un pocito o algo que por ahí no viste. Y en este caso no había ninguna excusa. Y ni hablar, la pelota picaba, quedaba. No, la pelota no hacía tanto spin con los palos cortos. O sea, la podías picar 2 o 3 metros pasado el hoyo y no se iba a volver exageradamente. Muchos hoyos que... La verdad, tenía un par de hoyos muy difíciles que ponían la bandera escondida, como el 9. El 9 era un hoyazo, o sea, pegaba el primer día, pegué con el hierro 5. Sí. Todavía no tenía el hoyo, por arriba de agua, o sea... Y recién hablábamos detrás de cámara, o sea, el hoyo 16, por ejemplo, movieron el tip adelante y de atrás es uno de los mejores hoyos de la cancha. A mí, personalmente, me hubiese gustado ver más otros hoyos que cambien, como el 14, como el 7, como te decía, que por ahí se justifica más mover el tip adelante y tener un hoyo que puedas tirar a green. Pero la verdad que...
Escuché por ahí que el 16 lo van a cambiar para hacerlo par 4 o para tirar a green sí o sí. Como que van a poner el green más cerca del agua, algo le van a hacer para que eliminar los tee de atrás y que sea un par 4 de 315, 320 y que todos puedan tirar con un poquito más de riesgo, porque hoy tiene poco riesgo, digamos.
Y tenía poco riesgo por el tee que está adelante, tiras a green, o sea, el green... Sí. Justamente la defensa que tiene es que es un green elevado, tirás con un hierro corto y lo podéis largo, lo podéis cortar. Pero al tirar a green, o sea, básicamente para tirar al agua tenías que ir 40 yardas a la derecha y para que te quede medio difícil tenías que ir 30 yardas a la izquierda. A un green que mide 40 yardas de ancho, o quizás más. Entonces sí. Como que si errabas, tenías que errar muy feo para meterte en problemas y la verdad que a mí personalmente no me gustó. Me gustaba muchísimo desde atrás. De atrás es un hoyo mega difícil. Tenés que pegar 2 tiros del tiro de salida. Tiene que ser absolutamente perfecto. A un fairway, dentro de todo, que no es muy ancho. Y después, obviamente, se facilitaba mucho más el hoyo porque pegabas con un wedge. O sea, como te decía, la pelota pique y queda. Pero al final se vio un score que no me pareció exagerado. Como te contaba, el viernes... Y ayer sábado la cancha se defendió bastante con el viento.
71 el primer día, con las condiciones perfectas. Y el segundo día, 1-12, con 2-5 por delante. Y erraste una muy cortita en el 12 y enseguida hiciste bogey el 13 y te pusiste contra la pared porque había que hacer 2 verdes en los últimos 5 hoyos para poder pasar el corte.
Sí, encima después me tenía que parar en el tee del 14 donde el día anterior le había tirado un poquito a la derecha. Papá, al medio del agua. Entonces sabía que tenía 2 o 3 tiros de salida que eran claves porque lo que tiene esta semana es que la mayoría de los tiros de salida a la vuelta son con agua. Y, o por lo menos los hoyos para cerrar, como el 14, el 16, el 18. Bueno, el 17. Y nada, ya al ver la pelota como que va al medio en el 14, como que respirás un poco, tenés una chance. En el otro metí un buen pat en el 15. En el 16 hice 2 tirazos de vuelta. Un tiro de salida que tenés que pegar al medio del fairway y de ahí, o sea, totalmente viento en contra de 130 yardas pegando 2 palos más de lo normal. La dejé cerca, la pude meter y obviamente ahí ya como que ya sabés que estás en el objetivo, por así decirlo, y que lo único que tenés que hacer es cerrar la vuelta, que por ahí se puede decir que es lo más difícil. Y yo sabía que tenía todavía por delante 3 tiros difíciles, el tiro de salida del 16, del 17, que es todo por arriba de agua, también tenía la bandera atrás, pero siempre que vos tenés agua en la visual, sí. Siempre se complica, por más que a veces no esté en juego, o sabiendo que te haces un tiro medianamente sólido, no va a estar en juego, pero a la visual siempre se te complica. Un buen par en el 17. Y en el 18, viento fuerte de izquierda a derecha con todo agua a la derecha. La verdad que pude hacer un gran swing desde el tee de salida. Y después todavía tenés con un hierro 4, $230 todo por arriba de agua. Entonces sabes que el contacto tiene que ser perfecto, porque tampoco no, o sea, no te podés dar el lujo de irte larga, porque de ahí también, o sea, después de ahí tenés que lucharla para hacer 5 y para estar el fin de semana. Y nada, pude hacer dos tiros, la verdad que excelentemente. Desde el fairway y también con el hierro 4 medio green, terminé con dos patches y me pude ir tranquilo, tranquilo a comer con el chef Montero y los chicos antes de encarar el fin de semana. Así que
El Chef Montero no muy contento con el 8 de su jefe en el 18, el segundo viernes, ¿no?
La verdad es que no le pregunté mucho, viste, esas cosas que más vale dejarlas ahí, la pasaron,
No, pobre
esas
Fabián,
cosas
tenía que hacer 4 el 18 para pasar, tiró 2 al agua, terminó haciendo 8. Cuando te vi cerrar así el viernes, te escribí, te mandé buen final y me contestaste más que necesitado. Y se me vino a la cabeza que el golfista cuando necesita algo y lo logra, es como que la confianza crece. Y pensé para mis adentros, y lo comenté en mi casa, dije, este tipo mañana va a ser 65. Y hiciste 9 birdies el sábado.
la verdad que arranqué muy bien. O sea, cuando digo que arranqué muy bien, digo el primer hoyo. El día anterior había pegado, no le había pegado muy bien desde el tee, pero había ido al fairway.
Saliste por el
Y
10.
por el 10 pegué o sea, la dibujé perfecta, de izquierda a derecha, una suave, porque sabía que si le pegaba bien me pasaba del fairway. Y de ahí, bueno, y la pegué perfecta. Y de ahí una bandera bastante complicada al fondo, bajita con el pitch perfecta, pad perfecto adentro. Y te da esa sensación como que seguís con el mismo feeling de los últimos 4 hoyos. Entonces, como que te da un plus. Y nada,
Nada,
fui
fui
con
con
esa
esa
mentalidad
mentalidad
al
al siguiente,
siguiente, pegué
pegué
dos
dos
tiros
tiros
dentro
dentro
de
de
todo
todo
bueno, la dejé ahí el bunker medio difícil y pude hacer approach putt. Y en el otro hice un gran swing con el hierro 6, un gran putt. Y bueno, de ahí es como que retomás la vuelta nuevamente. Y la verdad que fueron todos tiros sólidos hasta el swing del 9, que no digo que fue sólido, sino que fue como una falta de convicción. Ya era mi último hoyo y era como que 205
$205
yardas
al
al hoyo,
hoyo,
viento
viento
en
en
contra,
contra.
derecha, izquierda, todo agua a la derecha, la bandera súper metida contra el agua. Entonces, vos decís, el único lugar donde no tengo que ir es a la derecha. Si voy a la
Sí.
izquierda, ya ahí, como sea, hago 4, pero voy a buscar la manera. Y más de la manera que venía jugando arriba el green, digo, la tiro a la izquierda y. Sí, o sea, cuando yo la tiro a la izquierda, si la agarro a la izquierda y de ahí hago como pueda. Pero bueno, son esas cosas que, esos pensamientos ya de armé toda una ronda, lo que menos quiero es irme con un 6. Si
Sí.
me voy con un 5, por así decirlo, pero asegurarte de darte la chance para un 4. Y nada, una bandera súper metida ya, la dejé a la altura del hoyo, pero por la izquierda hice approach y putt. Y como te digo, esas cosas pude. Lo que venía un poco también hablando con mi coach, con mi prof, con mi profe de pad y con mi caddy, todos estábamos de acuerdo como que eran esos hoyos donde hay que hacer 4 y seguir, hay que hacer 4 y seguir. Y este era un hoyo donde tenía que hacer 4 y seguir. Y sabía que hacía 4, tenía la chance y podía hacer de vuelta una buena vuelta hoy y tener la chance. Y nada, pude, como te dije, pude hacer 4, seguía con chance del torneo, 5 golpes de líder. Obviamente sabía que tenía que hacer una vuelta de vuelta como la que había hecho, quizás sin ese doble bogey para tener la chance. Y era un poco el cálculo no me falló. Tenía que haber hecho 9 menos y podía haber ganado por uno.
Decime una
Pero
cosa, ¿hacía mucho que no hacían 9
el torneo de práctica. Ay, el torneo ya sabes. En Puerto Rico hice un día 8, 7, no, la verdad que no me acuerdo, pero.
Nueve es raro.
No, 9 es rarísimo. Y en el parate, la verdad que tuve muchas vueltas donde había hecho 8, 7, 9 verdes seguro. Pero bueno, obviamente desde que volví
No.
está más que claro que no.
Decime una cosa, ¿y hoy saliste a jugar pensando que tenías chance de ganar o saliste a jugar pensando que te voy a hacer una buena vuelta para terminar una buena semana?
Y un poco de los dos, porque, o sea, mi mentalidad hoy era ir por el lado bueno del green y sabía que de la manera que venía jugando arriba del green era darme las chances. Sabés que hacer 9 birdies 2 días seguidos no es lo más fácil. Supongamos que no hubiese hecho el doble bogey ayer, hubiese hecho 9 menos ayer. Hoy, si hacía menos 3, era una excelente ronda. Correcto. Porque ir de 9 menos al siguiente día y volver a hacer otro día parecido es muy, muy difícil. Y eso te lo dice cualquier jugador del Tour. No solamente te lo digo yo. Pero como te dije, la mentalidad de hoy era, obviamente, tratar de buscar esa vuelta buena, pero una vuelta que me dé una buena semana. Tuve la chance, se me escaparon un par que tocaron el hoyo, que quedaron ahí cerquita. No pude bajar el 12. La regla izquierda con el 10 de salida. Saqué a buena, la tenía 80 yardas, no pude hacer 2 golpes de ahí, pero de ahí en más tuve chance en todas, metí un par en la vuelta, hice un buen 2 par en el 16 para Verdi y un buen 2 par para Verdi en el 18, que sabía que si metía la última no iba a ganar, pero bueno, era un poco más de puntos y más de confianza y todo lo que vos quieras, pero sabía que una vez que la pelota estaba en el fairway 18, ya sabía que era una buena semana. Por más que, obviamente, intenté hacer 3, fui por hacer 3, no pude hacerlo, pero sabía que en el peor de los casos yo ya tenía una semana positiva, una semana sólida, una semana donde me iba a sumar mucho para mi confianza. Es más, ni siquiera el 18, ya llegando, la verdad que me paré en el tee el 10 hoy y ya me sentía muy cómodo con la semana que había hecho, había puesto... no sé, 45 hoyos bastante, bastante sólidos, empezando el viernes por la tarde. Había puesto muchos hoyos sólidos, pocos errores del tee, pocos errores del fairway, pateando bien. Un 3 pad por ahí que se me escapó un poco el día sábado el 16. Pero más allá de eso, más allá del resultado que podía llegar a tener en los últimos 9 hoyos, sabía que tenía una gran semana y la verdad que fue mejor de lo que esperaba.
Hiciste 18 verdes en los últimos 40 hoyos. No es muy normal. No. ¿Qué encontraste? ¿Encontraste algo arriba del green o una sensación de esta semana que te gustaron los greens y la veías rodar bien o la veías empezar en las leías bien y te empezó a dar confianza?
No, mira, me fui a casa, obviamente, antes de subirme al avión de memoria, lo llamé a mi profesor y dije, dame 4 días. O sea, haz lo que quieras, armá tu calendario como vos quieras, pero dame 4 días, porque la idea es irme a Minneapolis. Y si no me voy con una buena sensación, me quedo. Sí. Como te decía, iba a decidir el martes. Y fui el sábado, miramos todos los números, o sea, analizamos con todas las máquinas que te puede ocurrir, analizamos los números, me dice, mira los números también, esto que lo otro. Y me dice, venís cambiando de pad mucho, venís buscando sensaciones. Me dice, me parece perfecto. Pero me dice, busquemos un pad con el que te quedes y tratemos de trabajar con ese pad. Volví al pad que había usado durante toda la cuarentena, que me gustaba mucho. Y nada, dije, bueno, vamos a intentar con esto. Filmamos. Fuimos al green, filmamos, miramos esto, miramos los otros y encontré dos cosas. Una era simplemente el ritmo de aceleración del pad, que es un mito. O sea, todos los jugadores de pad salvo uno, por lo menos que se me venga a la cabeza, todos los buenos jugadores de pad salvo uno desaceleran al momento del impacto.
Correcto.
Lo que yo tenía era exceso de aceleración, por así decirlo, de tratar de empezarlo en línea. Y el otro era el movimiento del pad. Yo me conozco y yo insistía con el movimiento del pad, pero no sabía qué buscar en el movimiento del pad. Y era simple moverlo más en arco. O sea, era tan simple como eso. ¿Se entiende? Entonces,
¿Estaba saliendo para afuera el palo?
Estaba saliendo en línea recta, pero volvía de afuera. Entonces yo eso no, como, obviamente yo eso no lo veo, porque vos lo haces en práctica, o sea, no sí. Estás mirando, o sea, hay cosas que mirás, pero vos al momento del impacto eso no lo mirás. Entonces, cuando filmamos y veíamos que mis caídas eran perfectas, o sea, las apuntaba perfecto, pero yo noté que mi pad no se movía del todo bien. Mi profesor de pad es muy, o sea, no mira tanto cómo se mueve el pad, sino dónde empieza la pelota y las caídas, que al fin y al cabo es lo más importante. Pero si yo no puedo hacer eso en el momento de presión, entonces como que se complica. Entonces yo decidí trabajar en eso y cambiar un poco el proceso. Pasar un poco lo del juego largo arriba del green, así que creo que fueron esas tres cosas.
Bueno, terminaste puesto 27 en golpes ganados arriba del green. Le ganaste al Phil por 1,77. Terminaste séptimo en pats en greens acertados, lo cual es...
Esa
es muy buena.
La primera estadística que vos mencionaste es una de las estadísticas que no miro. Está bueno compararse contra el resto del field, está bueno, pero vos vas a tener un jugador que va a tener mejor día arriba del green entre más cerca del hoyo está.
Por supuesto.
¿Entiendes? O si te mete una larga, si te mete una de 30 pies, su diferencial va a subir. Entonces es una estadística que no miro. La estadística que sí miro 100% es cuántos pads en relación, o sea, cuántos greens de un pad en los greens que acerté.
Correcto.
Para verde.
Ahí terminaste séptimo.
Hice 24 verdes, creo que fueron 24 verdes. O sea, cualquier otra semana prolija, la historia era otra.
24 verdes, terminaste segundo en verdes.
Ahí tenés un poco la respuesta.
Sí, 24 verdes tampoco es normal, ¿no? Porque tu promedio de cantidad de verdes por vuelta debe estar alrededor de entre 3,5 y 4, se me ocurre. Y acá hiciste 6.
Ah, bueno, pero se está ganando con 18 menos.
Sí.
En relación, o sea, es lo que... O sea, quedé a dos golpes. No es que...
No, por supuesto.
Michael Thompson me habrá hecho la misma cantidad de birdies, pero hizo menos bogeys.
Michael Thompson hizo 3 bogeys en toda la semana. Hizo 22 birdies. Hizo menos birdies que vos. Y el último medio de regalo, porque la tiró arriba y la metió. Pero...
No. Recién estábamos con los chicos y dije, si la llega, la mete.
Ese
fuerte de Michael Thompson es...
Tenía dos par para ganar y la terminó invocando. ¿En qué momento? ¿Hoy te diste cuenta que podías ganar en algún momento? ¿En el 16, por ejemplo?
Mirá, yo sabía que podía llegar a tener chance. Obviamente, al dejar al green el 16, yo dije, tengo la chance para ir acá, tengo un par 5. Yo sabía que la bandera del 17 estaba...
Sí, picante.
Era tirar a green y tener la chance. Pero sabía que tenía la chance de hacer 5 bajo par en los últimos 3 hoyos.
Sí.
Obviamente, todo de acuerdo al plan, por así decirlo. Obviamente, a esa altura venía en 14 bajo par y dije, obviamente, si termino en 19 bajo par, si no lo gano, le pego en el palo. Y obviamente, si posteas 19 bajo par, los de atrás difícilmente alcancen.
Correcto.
Obviamente, la chance está, porque todavía los otros tienen que cerrar. Michael Thompson ganó con 19, pero el segundo quedó en 17.
Sí.
Si no fuese por Michael Thompson, el ganador hubiese sido 17 bajo par, que hubiese sido Adam Long. Entonces, la chance estaba, era cuestión de cerrar. Cerré bien. O sea, quedé a dos golpes del 18 bajo par, por así decirlo, y estoy seguro que si posteaba 18 bajo par, no sé si no ganaba.
A ver, si te dan 3-3-4 en el tee del 16, te vas corriendo.
Dice mejor que eso, o sea.
Por eso.
Mucho más.
Si te daban lo que hiciste, 3-3-4, te vas corriendo.
No, y 3-4, 3-3-4.
Bueno, no, te digo los últimos 3, sí.
Pero 100%. La verdad que no tengo nada que reclamar de hoy. Obviamente hay un par de pads que quedaron ahí, que pasaron cerca. En el 15 la pasé muy cerca. En el 13 la había leído bien, pero no la confié. La del 12 también no la metí por esa casualidad. Entonces,
vas buscando. En el 13 pegaste un tirazo para dejarla cerca.
En el 13 pegué un tirazo. Me sorprendió que no esté más cerca, que la verdad que quedó más corto de lo que esperaba, pero son esos golpes acá y allá. Si me decís, mirá, y hay un golpe que me dolió muchísimo, que fue el 3 par del 16 el tercer día.
Sí.
Y obviamente ni te cuento el mal swing del 11. Pero si no fuesen por esas cosas, uno por ahí no termina el resultado el otro resultado que lleva, pero nada, sentí que me quedé sin hoyos. Si me daba 4 hoyos más.
Y por ahí, sí, seguro.
Por ahí, quién sabe.
Decime una cosa, miré el feed y te había anotado para Barracuda.
Sí, obviamente tenía planeado jugar Barracuda, no iba a entrar al PGA, hoy en día tampoco sé si entro, pero la idea era entrar a los playoffs y tener la chance de estirar el chicle lo más que pueda.
Sí.
Hoy en día, obviamente, el plan es distinto. Ya estoy acá, ya tengo ganas de seguir jugando, pero si no juego al PGA, al Wyndham no tengo planeado ir. Eso te lo digo hoy.
Sí.
¿Sí? Juego bien Barracuda, sabes las ganas que voy a tener que ir de ir al Wyndham y estar primero ahí. El golf se te hace mucho más fácil cuando tu parte débil, entre comillas, te funciona más fácil.
Sí, obvio.
Entonces, y es lo que me pasó un poco hace 2 años. Yo era 6 de pat del tour. Quería jugar todas las semanas. Porque claro, sabía que donde la empujaba un poquito bien de tía green, tenía chance. Y salí 2 veces tercero. Creo que había hecho 5 o 6 top tens. No sé. Y eso que era sin pegar tan bien. Y hoy en día sé que agarro por encima del promedio de fairway y por encima del promedio de greens. Y sé que si el pad me funciona, voy a estar ahí.
Sí.
Puse 3 vueltas. Imagínate si ponía 4.
Sí.
Imagínate si más o menos no podía arrancar. El jueves como que era lento, como que no podía arrancar. O sea, como que un mal tiro ahí en el hoyo 14, como que arranqué con verde al 12 y de repente, pam, mal tiro en el 14 y es como que de vuelta te tira para abajo y era como que no podía arrancar. Un verde, un bogey, y era como que me fui contento al cerrar una vuelta de par.
Sí.
Entonces yo miro para atrás la semana y digo, imagínate si hubiese cerrado una buena vuelta el primer día. La historia obviamente sería 100% otra. Pero nada, el ganador fue otro, el ganador fue Michael Thompson y...
Y el tercer lugar está más que merecido. Decime una cosa, para hacer un torneo sin público había bastante gente, ¿no?
El tour empezó a permitir gente del sponsor, gente invitada del sponsor, y las pone en ciertas áreas que no tienen acceso a la cancha. Por decir, dice, áreas donde venden snacks o alcohol o bebidas, lo que sea.
Sí.
Entonces la gente está ahí. La gente obviamente sale un poco, pero no se arrima mucho. Hoy jugué con Charles Howell y fue un tema que se habló durante 3-4 hoyos entre él y yo. Y realmente hay una cosa que a los jugadores, o por lo menos a mí, y también está de parte de Charles Howell. Charles Howell lleva 20 años acá. Entonces, si hay alguien que es palabra mayor, es Charles Howell. En mi mundo, por lo menos. Entonces decía, fui directo en el hoyo 3, le pregunto, porque teníamos lo que se llaman los observadores honorarios.
Sí, los honorary observers, sí.
Y entonces le digo, ¿ellos testean? Y me dicen no. Y le digo, o sea, ninguno del público que está especial o la gente especial que puede estar adentro de las sogas con nosotros, ninguno testea. Y me dice, no. Y me dice, las únicas personas que tienen todo por perder somos los jugadores y los caddies. Entonces, a mí me da positivo, yo no puedo jugar. Y los que vienen caminando con nosotros vienen básicamente muy cerca nuestro. Está bien, las chances por ahí de contagio no son... Pero si me da positivo, el único que se jode, digo para la palabra, el único que se jode soy yo.
Qué raro que no te estén a los honorarios observers, ¿no?
Entonces, y era un poco lo que yo le decía. Le digo, yo vengo 120 y pico, 122, 124, no sé qué. Y es estresante porque si te da el positivo, me quedé sin semanas. Me queda una semana. Si a mí me daba positivo esta semana, me queda una semana para entrar a Boston. Para entrar al playoff. Entonces, pero están metiendo gente sin testear. Entonces no le digas más que es una burbuja.
Sí.
¿Se entiende? Y fue un tema de conversación por 3-4 horas.
¿Hubo observadores honorarios todas las semanas o empezaron esta semana?
No, sábado y domingo.
Sábado y domingo. Pero, ¿esta es la primera semana?
Empezaron esta semana. El tour quiere empezar a permitir más gente en el tema de, como te digo, en esas áreas designadas. El tour quiere traer a familia familia directa, o sea, esposa y bueno, esposa, novia, lo que sea. Obviamente todo el que se quiera testear. Pero de vuelta, te vuelvo a repetir porque no quiero dejar de hacer hincapié en eso. Los únicos que se terminan perjudicados son los jugadores y los Cádiz. Porque más gente traen, más chances tenés. Pero de vuelta, los únicos perjudicados somos nosotros.
Sí, seguro, seguro, seguro. Háblame de la semana que viene, un torneo raro porque se juega por puntos en Stableford. ¿Te gusta la cancha?
Cambiaron la cancha.
¿No se juega más en Montauk?
No, la cancha del año pasado la me ha gustado mucho. Caminarla no es, esa es otra historia.
Sí.
Muchas subidas, muchas bajadas en la altura, te quedas sin aire.
Yo decía la del par 5 final.
El par 5 final la cambiaron, no se juega más ahí. La pasaron a California. Antes eran, o sea, vos tenés Reno Tahoe, que es.
Sí.
Reno es del lado de Nevada y Tahoe sí. Es del lado de California. Entonces, bueno, se llama Reno Tahoe. Pero ahora lo pasaron del lado de California. La cancha no la conozco, nunca fui. Ah. Pero es un formato que me gusta. Si hago 24 verdes, gano.
Sí, no tengas duda, te iba a decir eso. Sí.
Y esa es otra de las cosas por cual también sigo. Si fuese por ahí una semana regular, por ahí me la pienso dos veces. Por ahí me hubiese ido, hubiese preferido por ahí ir a mi casa, reponer baterías 100%. Pero como te digo, no siento que haya usado mucha energía esta semana porque, como te decía antes, al jugar bien esa parte donde tanto me daba dolor de cabeza, es como que la semana se te hace mucho más llevadera.
Obvio.
Entonces, al saber que el birdie vale mucho más que el bogey,
sí.
Ya la historia cambia. Y sabiendo que estoy haciendo birdies, ya vas con otra mentalidad. Entonces.
Y de vuelta en la cancha que no conoces, por ahí le pegas doblete, en canchas que no conocías.
Mira, yo sé dónde está mi juego, sé que no es cuestión de conocer la cancha. Sé que no es cuestión de eso. Es un caddy medianamente sabe, o sea, no medianamente. 99% sabe cuánto pegás y sabe dónde hay que jugarla, sabe cómo te gusta jugar y tardás dos semanas en saber cómo un jugador juega y qué le gusta y qué no le gusta. O cómo la visual del jugador es mucho más importante de lo que ves en números y lo que te diga el libro de cancha.
Entonces, cuando tu caddy conoce tu visual y lo que te gusta y por ahí dice, a mí personalmente un hoyo derecha-izquierda,
por más que sea largo, me gusta jugar mal a 3 porque sé que la pelota la doblo más fácil. Hay cosas que sabes mejor y como te digo, puedo jugar y me diga tirarla ahí, la tiro ahí y sé que ahí va a ir y eso no es el problema. El problema está una vez que llegas cerca del hoyo.
Les contamos a la gente que el torneo se juega a la modalidad Stableford por puntos. Es 5 puntos para el Águila, 2 para el Verdi. 3 puntos para el Verdi.
No,
2.
2 puntos para el Verdi.
2 puntos para el Verdi. 0 para el par, menos 1 para el bogey y menos 3 para el doble bogey o peor.
Y menos 8 para el Albatros. Más 8 para el Albatros.
8 para el Albatros. Este es un torneo que se jugó mucho tiempo en Colorado, en una cancha fabulosa que se llamaba Castle Pines y después lo dejaron de jugar. Y el Gato Romero casi lo ganó un año, terminó segundo ahí en Colorado. Y ahora se jugó en Reno muchos años, una cancha divertida con un final, con un par 5 muy entretenido.
Cuando se jugó en Colorado, Steve Lowery en el último día hizo 2 en el par 5 del 17.
Terminó ganando el torneo.
8 puntos.
Que en ese momento creo que eran 10 puntos.
No.
Sí, creo que eran 10. Así que terminó, pasó de. De canillita campeón.
Pasó del puesto 15 a ganar.
Sí, a ganar. Así que es un torneo, como dice Emiliano, divertido. Si uno hace muchos birdies, 24 birdies son 48 puntos. El año pasado creo que se ganó con 44, 43, en la que ganó Morikawa. Sí. Así que hay que hacer birdies. ¿Qué más del tour? ¿Un solo positivo, Grayson Murray, que ni siquiera había viajado o antes?
No tengo idea.
Vos llegaste después.
Yo estaba en mi casa, sí. Me entero de eso. Y como te decía, yo estaba nervioso de eso, llegué el miércoles, dije, por favor, que dame este negativo, no te pido ni uno, si querés dame positivo la semana que viene, pero por lo menos dame este y dame la chance de jugar una semana más, pero nada, te tenía una historia muy buena que hablaba del tema del CAE, hoy voy al 18, obviamente un momento de definición donde estaba en 2 arriba de green y tener la chance de ganar el torneo y, bueno, al final obviamente ni cerca, pero antes de tirar el pad, me cae, es muy insistente con el agua. Toma agua, toma agua, toma agua, ¿quieres tomar agua?
Entonces marco la pelota,
se la doy para que limpie y me dice, ¿quieres tomar agua? Sí, dale, dame un minuto, arreglo dos piques y tomo. Estoy arreglando los dos piques y pasa por al lado y me dice, no vas a poder tomar agua. No teníamos agua en el 2018, le digo, Tim, o sea,
así no.
Ya estás grande. Con la boca seca ahí jugando.
Última pregunta de la noche. Hacía mucho que no estabas en esta posición de hoy, ¿no? ¿Sentiste algo diferente en el estómago o no?
La verdad que no, la verdad que tenía unas ganas de estar ahí, la verdad que tenía...
No, ganas, está claro, pero esa sí, sensación, el nervio de ganar, el nervio de estar ahí.
El nervio de ganar es lo más lindo que hay. Para jugador, sabes que te estás, discúlpeme la expresión, pero es así, rompiendo el culo para estar ahí, sí. Porque es así. El golfista es algo increíble, entre más mal, más estás ahí. Más estás ahí, más practicás y más querés jugar y más querés jugar bien y más bronca te da y más te enojas. Entonces vos cuando estás ahí decís, qué placer, ¿entendés? O sea, se te tiemblan hasta las uñas de los dedos del pie, pero no hay. Y hoy tenía unas ganas terribles de estar ahí, tenía una tranquilidad al mismo tiempo porque sabía cómo está yendo mi juego. Hablábamos la semana pasada de esas dos semanas en Muirfield que ya la energía no era la misma. Y como te digo, son tantas las ganas y tanta la energía que uno le pone y practicar y día a día y tanta la energía que le pones día a día que no pensás en el día siguiente y no pensás que en el jueves o el sábado o que la semana que viene vas a estar cansado. No estás pensando en eso.
No.
Estás pensando en día a día y mejorar y mejorar y mejorar y como puedas solucionar esos problemas o esas trabas que estás teniendo en tu juego. Entonces no estás pensando. Y llegaron esas dos semanas donde ya la energía no era la misma, la paciencia era cero.
Los cuatro días en tu casa te tienen que haber unido muy bien.
100%, porque imagínate, estoy en mi casa, tengo mis perros, me voy a la playa, practico, no estoy haciendo swing, sino estaba 100% enfocado, porque estoy siendo 100% enfocado arriba del green. Y me fui a jugar al golf con mis amigos y es otra cosa,
sí.
Es otra cosa, por más que estés practicando o jugando, no estás caminando, no tenés esos nervios, no, o sea, lo que más te consume es la adrenalina, los nervios,
El cansancio mental es mucho más que el cansancio físico.
El cansancio mental es muchísimo más, porque ya después como que no tenés energía, no sabes cuánto tenés, no quieres pensar cuánto tenés, no...
Y es lo que te decía, o sea, yo voy a 4 días a mi casa y si no veo una mejoría en el pad, no me voy.
Es que te cambia la actitud, te cambia todo.
No solamente te cambia la actitud, pero también el swing a la hora de tirar al hoyo, ¿sabes? Bueno, erro el green, la dejo más o menos cerca y sé que tengo chance de meterla y no pasa nada. Entonces las chances para birdie son mucho más fáciles.
Todo el juego mejora cuando juegas bien el green y todo el juego empeora cuando juegas mal el green.
Y viceversa.
Es así.
Así que nada, de hecho.
Bueno, mi amigo, felicidades por el tercer puesto. Lástima que fue del 3 al 11, así que tenemos que repartir con 8 más, que eso nunca es divertido.
No importa. Estamos, hoy en día sé que estamos adentro de. ¿Cómo se llama? Northern Trust, que este año se juega en Boston. Es una cancha que me gusta muchísimo y esa es una de las felicidades. La última vez que jugué ahí tuve chance de ganar. No la pude cerrar de la mejor manera, quedé séptimo, pero es una de las canchas que más me gusta del tour, green es perfecto, me acuerdo que siempre las leo bien, así que bueno, son esas cosas que hablábamos el otro día.
Una buena semana en la temporada regular te mete en los playoffs como esta ya sin ninguna duda, y una buena semana en los playoffs te soluciona el año sin ninguna duda. Bueno, buen viaje, juegue bien allí.
Me voy a comer empanadas, me voy a poner empanadas con Fabián, con Coco, con Nelson, con el Gordo.
Me parece bien. Viajan todos para...
Viajamos todos mañana. Ayer fue el cumpleaños de Nelson, de Nelson, así que ahí hay una torta para festejar y nada.
Bueno, mandarle saludos a los muchachos, juegue bien entonces y nos encontramos la semana que viene para otro grillo en la cabina, quizás ya viajando para San Francisco, para el PGA, ¿quién te dice?
Esperemos que así sea. Subimos varios puestos, siempre entra hasta el 100, 110, 115 del ranking mundial.
Sí.
¿Cómo queda? Creo que 137, así que tengo ahí 15, 20 jugadores todavía por pasar, pero nada, la verdad que no sé porque hay mucha gente que por ahí no viene, sé que en Lee West no viene, sé que Harrington no viene, sí. Así que es cuestión de esperar y ver si, ver que llame Pekerman.
Que llame Pekerman, juega bien, gana, y si gana se soluciona todo. Un abrazo grande, amigo Grillo, y nos encontramos la semana que viene.